Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 2 de noviembre de 2017, una tarde lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, pero que nos encuentra con mucha alegría iniciando una nueva emisión del Zorro y el Erizo, como todos los días a las 21 por Radio Nacional, con Pablo Estefanoni. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Alejandro, un gusto estar acá.
También para mí y también con Lucía Rodríguez Boyo. Lalu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, siempre un placer estar aquí compartiendo un nuevo programa con ustedes y con toda nuestra audiencia, a quienes les recordamos como siempre que se pueden conectar con nosotros a través de Twitter, la cuenta de la radio @nacionalam870, la del programa @zorro-erizo, y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional 11-65-84-0870.
Como todas las noches hacemos este programa de lunes a viernes a las 21 horas con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, con Anita Maroto en los controles técnicos, pero hoy reemplazada por Pablo Abarca. Muchas gracias a todos ellos por acompañarnos para hacer El Zorro y el Erizo. ¿Cuáles son las diferencias entre una computadora y un cerebro? Bueno, todas las computadoras tienen más o menos los mismos códigos, pero no estamos tan seguros de que esto mismo pase con el cerebro. La diferencia de circuitos entre dos humanos diferentes es mucho más grande que la diferencia de circuitos entre dos PC. Nuestros drivers probablemente se vayan generando poco a poco a lo largo de la vida. Hay casos médicos para ejemplificar. Personas que nacieron ciegas, que se les diagnosticó mal una ceguera cerebral en la década del 40, cuando en verdad lo que tenían era una simple catarata. Esas personas son operadas en la década del 70 y vuelven a tener ojos que funcionan. Pero sin embargo siguen sin ver. El cerebro mismo rechaza esos ojos. Habiendo estado privados de esa función durante 30 años, el cerebro usa el espacio para otra cosa. Esto decía en una entrevista con el gran periodista científico, el gran divulgador científico Leonardo Moledo, que falleció hace algunos años. Decía en el año 2009 Roberto Echenique, es licenciado y doctor en química, profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Fue profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México, investigador invitado en Columbia University, fue becario Fulbright e investiga sobre compuestos que liberan neurotransmisores al ser irradiados con luz y de ese modo escudriñar cómo está compuesta la circuitería interna del cerebro. Esta entrevista es del año 2009 y en esa época los profanos, los que solo sabemos de ciencia de oídas, no habíamos oído demasiado hablar de inteligencia artificial ni de computadoras que aprenden, cosa que en estos últimos años es mucho más frecuente. Pero las diferencias entre la computadora y el cerebro, las fascinantes diferencias entre la computadora y el cerebro humano, entre el cerebro de los animales y la capacidad de procesamiento de los dispositivos que cada vez más nos acompañan, es uno de los tantos temas que animan a Roberto en sus investigaciones y en sus conversaciones públicas, tratando de llevar estos temas al ciudadano interesado por saber qué está pasando con la ciencia del cerebro. Así que es un placer saludarlo, agradecerle que esté con nosotros esta noche en Radio Nacional. Roberto, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Esa entrevista que te hizo Leonardo Moledo, que se publicó en 2009 en Página 12, es fascinante. Los experimentos que contás que hacen con cerebros de ratón y cerebros de, no sé si es garrapata
sanguijuela.
O sanguijuela. ¿Cómo a través de la luz que no sea ultravioleta se entienden los circuitos neuronales, ¿no?
Bueno, con luz ultravioleta también se puede hacer.
Pero se dañan tejidos celulares.
Tejido celular. Pasa que hay como muchas, ¿cómo poder decirlo? Muchas, no muchas etapas, sino muchos grados de acercamiento diferentes que uno puede tener a este tema. Por ejemplo, uno es el de cómo es que piensa un cerebro, usando la palabra pensar de una forma amplia, ¿no? Pensando que un perro piensa, un ratón piensa y una sanguijuela piensa. Obviamente una sanguijuela no piensa, no en el sentido que nosotros le damos a pensar. Un ratón no sabemos, por ahí un perro un poco más y un mono sin duda piensa, ¿no? Y un simio ni hablar. Un simio grande como un chimpancé o un
gorila.
O un gorila. Algunos gorilas piensan, otros no piensan tanto.
¿Qué quiere decir?
Depende del gorila.
Depende del gorila.
¿Qué quiere decir pensar cuando es algo que es compartido por los humanos, los grandes simios y eventualmente los perros?
Sí, o un delfín
sin duda.
O un animal, digamos, que tenga un cerebro grande, ¿no? Grande, sí. Y que lo use generalmente. Una vaca tiene un cerebro muy grande, pero no lo usa mucho. Si piensa, no parece servirle de mucho. Pero, ¿qué podríamos decir pensar en este sentido amplio, ¿no? Que un animal sea capaz de ver lo que pasa a su alrededor.
Es decir, recibir información.
Recibir información, manejar esa información y comprender esa información.
Es decir,
o sea, hacerla,
tomar alternativas.
Sí, pero no solo tomar alternativas desde un punto de vista de un programa ciego ya preprogramado, ni de que algo que aprendió hace poco. No solo eso, todos los animales aprenden.
Claro.
O sea, un cangrejo aprende mucho.
Sin duda.
Una
los
abeja.
Los pájaros.
Una abeja aprende muchísimo. Los pájaros, algunos pájaros, es posible que se les pueda decir que piensan. O sea, yo vi experimentos hechos con pájaros, los videos, ¿no? No los experimentos en el momento, donde un pájaro quiere agarrar un pedazo de alimento, pero no puede agarrar un pedazo de alimento porque no le llega el pico. Y hay diversas cosas, diversas como máquinas cerca del alimento, que el pájaro una por una va sacando. De esta máquina saca un pedazo de algo pesado que lo tira en otra y esa otra mueve un balancín y eso le permite...
Resuelve un problema de un modo muy complejo.
De un modo muy complejo.
Muy complejo.
Y uno puede decir, bueno, tal vez probó mil veces y grabaron eso, porque la verdad es que muchas veces el pájaro probó, claro, y no logró nada, claro, y al final lo logra. Pero bueno, así lo hacemos también los humanos, claro, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, cuando, claro, el problema es
una
realmente...
Una diferencia puede, claro, ser que ese pájaro tiene más dificultad para transmitir ese aprendizaje a otro pájaro que el,
sí,
que nosotros tenemos.
De hecho,
transmitir.
No se sabe todavía si lo transmite o no y si puede transmitirlo o no.
Claro.
Pero cuando uno ve el pájaro en acción y de golpe lo ve que se mueve así como se mueve un pájaro, generalmente son cuervos o tordos, y estos pájaros que aprenden mucho, a veces un loro, y el pájaro de golpe está haciendo algo y lo hace una vez, lo hace otra vez, le sale mal, y de golpe se queda quieto, y uno ve que pasan unos segundos, y el pájaro está pensando. Inmediatamente después de eso, va, hace algo y lo hace bien.
Extraordinario. Si no me equivoco, es Michael Tomasello quien narra algunos experimentos con pájaros que aprenden a contar, porque hay pájaros que engañan con la cantidad de huevos que ponen en el nido y aprenden a contar para saber si,
sí,
son huevos propios,
sí,
o ajenos.
Eso es muy común. Pero esto, claro, otro que hizo un investigador argentino que trabaja en Inglaterra, que se llama Kaselnik, Alex Kaselnik, con unos experimentos que se pueden buscar en la web. Uno pone Alex Kaselnik y cuervo, o crow en inglés, o una cosa así, y hay muchos experimentos de pájaros. Los pulpos también logran resolver algún tipo de problemas de este estilo. Uno puede decir, bueno, son problemas fáciles, no son una cosa que uno diría, esto no se puede resolver. pero se trata de un pájaro, o sea, no se lo estamos dando a un investigador.
Sí, requiere una cadena de pensamiento igual.
Es una cosa compleja. Entonces, volviendo
a... Entonces, pensar es, decías...
Pensar, uno lo puede... No, pensar es, tal cosa es como una definición y cada uno la puede tomar la definición que quiera. Por ahí, para un filósofo, pensar es una cosa y para un padre de familia, pensar es otra. Cuando le dice al chico...
Pensante de actuar.
¿Por qué no pensás? Entonces, pero uno podría decir, en un sentido amplio, tomar información del medio, elaborarla de forma compleja y en base a eso tener una especie de teoría de lo que pasa afuera.
Okay.
¿No? Uno tiene una teoría de lo que pasa afuera.
Claro.
Uno no sabemos si lo que pasa afuera es verdad o no. Tal vez somos solo muñecos en la construcción de computadora de otro tipo que nos está usando al estilo Matrix.
Exactamente.
No lo sabemos, pero nos da la impresión de que hay algo y que según
tenemos
si hacemos cosas,
una teoría sobre ese algo.
Sí, y tenemos una teoría sobre ese algo.
Que explica que determinadas causas provoquen determinados efectos, que determinadas leyes se cumplan, que etcétera.
Y que nos hace actuar de determinada forma. Mucha gente no cree en la ciencia, pero nadie se tira del sexto piso. O sea, la teoría de la gravedad no parece ser
consenso.
Muy cuestionada.
De acuerdo. Entonces, esto nos da una idea de qué es pensar.
Bueno, entonces, si uno quiere ir ahora un poco más adentro y decir, bueno, por ejemplo, cuando la persona piensa o un animal hace eso que podemos llamar pensar, ¿lo hace de la misma forma que una computadora? Y la respuesta correcta es que no lo sabemos. O sea, porque sabemos cómo lo hace una computadora.
Menos sabemos.
O un grupo de computadoras. ¿Por qué? Porque las hicimos nosotros. Claro. O sea, los códigos de las computadoras, los códigos que están adentro y que hacen funcionar una computadora y pueden simular o no, o tal vez esté pensando que una computadora esté haciendo algo. Cuando uno habla con Siri y le dice, Siri, quiero saber dónde está tal cosa, y Siri responde, todos consideramos que eso es una simulación. O sea, no hay ningún Siri, no hay nadie que se llame Siri, es todo un gran grupo de programas. Cada uno de esos programas fue programado por alguien. Es posible que el de algunos tengamos acceso y a otros no, por temas de copyright, de lo que sea, pero todos están hechos con un lenguaje que entendemos.
Existen.
Y existe. O que por lo menos que algunos humanos entienden.
Sí, de acuerdo.
Los expertos en ciencias de la computación. Pero los cerebros no los hicimos nosotros. Se hicieron solos a lo largo de miles de millones de años de evolución. Entonces, la pregunta es que ¿dónde están los códigos de eso? O sea, cuando yo miro este coso que me parece rojo y veo esto que parece un micrófono, otros 100 van a decir lo mismo, pero ni siquiera podemos saber si la impresión que yo tengo de esto es algo semejante a la impresión que tienen ustedes. Ni siquiera eso, porque si ustedes dicen, la impresión que yo tengo es esto y me lo dibujan, yo lo voy a ver y lo voy a ver con mi cerebro y entonces vuelvo a ver lo mismo.
Claro.
Si me lo dibujan.
Claro, la decodificación que haces de la información externa va a ser la que vos haces ante el objeto, ante cualquier representación del objeto o ante cualquier descripción del objeto.
Claro.
Y entonces te permite reconocer. Claro.
Entonces, ahora.
Nadie nos asegura que no seamos daltónicos de los conceptos, digamos.
Claro, no daltónicos porque eso sería que los confundiríamos y podríamos darnos cuenta. Pero nadie me garantiza que este color produce en mí la misma sensación que en vos produce el verde. Este color es rojo, pero a mí me produce una sensación. Ahora, suponete que yo te transmito esa sensación con un par de cables tomado de mi cerebro al tuyo.
Y yo digo, eso no es rojo.
Yo eso lo
estoy
viendo verde.
Claro.
O eso lo estoy viendo agudo, o quizás eso lo estoy viendo poderoso.
Sí.
Porque realmente no tenemos la menor idea de eso.
Todo nuestro lenguaje es absolutamente convencional y que cuando uno aprende la convención para designar algo, está designando lo que la convención le enseñó.
Yo tengo una sensación con esto, que es mi sensación. Desde chiquito me dicen esto es rojo y ahora repito que esto es rojo.
¿Y cuánto, vos decías que el cerebro no lo hicimos nosotros, cuánto sabemos hoy, si tuviéramos que cuantificar, digamos, no exactamente, pero qué sabemos hoy? O sea, ¿cuánto se avanzó?
Hoy sabemos muchísimo de cosas muy, muy pequeñas en el cerebro. Sabemos cómo funciona cada neurona, y lo sabemos bastante bien. Sabemos cómo funciona cada una de las unidades integradoras de la señal de la neurona, que en el caso de los mamíferos, los humanos entre ellos, son lo que se llama las espinas dendríticas. Eso se ha estudiado muchísimo desde la época de Ramón y Cajal. Claro. Y hasta
Premio Nobel de Medicina, el primer estudioso de la neurona, ¿no?
Sí, y una cosa realmente delirante, las cosas que logró Ramón y Cajal, sí, con por los principios del de siglo pasado.
Claro, las técnicas de laboratorio de las que disponía eran muy rudimentarias.
Nada, prácticamente nada. Y describe la estructura del cerebro y cómo esa estructura anatómica, según él, imagina nada más, dice, sueña un poco cómo funcionan estas cosas, y le pega a cosas descubiertas 50 o 60 años después.
Sí, sí, sí.
Y muchos le han pegado a cosas 50 o 60 años después en una o dos y dijeron 100 burradas. Lo raro es que no hay burradas.
En Ramón y Cajal.
Ramón y Cajal hay las cosas que dice esto es así, las cosas que dice no sé y las cosas que dice no sé, pero me parece que podría ser así. Y en esas últimas le pega en todas casi.
Genial. Ramón y Cajal, un genio extraordinario, muy poco conocido entre nosotros, muy poco, digo, es uno de los grandes científicos del siglo XX. Anticipa la ciencia del cerebro en épocas en las que Freud encontraba dificultades para acceder, porque tenía la intención de hacerlo, pero encontraba dificultades para acceder a ese conocimiento.
Y desde un medio social que era completamente anticientífico,
claro,
porque él era español,
claro,
estaba metido en la vida de España en ese momento, que era un país atrasadísimo,
claro,
creo,
claro,
que es el año 1900-1905 que hace sus mayores contribuciones,
claro,
y tiene que manejarse, bueno, obviamente no había internet, tiene que manejarse por carta, con gente de otros países, con la comunidad científica de otros países, para presentar lo que encuentra. Y lo que encuentra es maravilloso, y hoy hay técnicas de microscopía que recién hace 20, 30 años uno puede decir esto es mejor que lo de Ramón y Cajal.
Entonces decía, sabemos cómo es la neurona, sabemos cómo es la espina dendrítica,
sabemos cómo las neuronas se comunican entre sí, a través de sinapsis, tirándoles unas a otras neurotransmisores, que eso, ahí viene un poco el pequeño trabajo que yo hago en el laboratorio.
Ahora vamos a ir, enseguida vamos a ir
que el gran panorama.
Pero enseguida vamos a ir a tu trabajo específico, pero antes pongamos un poco el mapa.
Y después hay un gran agujero.
Ahora, sabemos, por ejemplo, cómo funciona la memoria en ese sistema.
No.
¿No? Y los descubrimientos
sabemos
de Kandel.
Cosas de cómo funciona la memoria. Sabemos cosas pequeñas. Por ejemplo, sabemos que hay algo llamado LTP que hace que si un grupo de neuronas está de alguna manera siendo activadas de alguna forma, estas neuronas tienden a memorizar esas conexiones y después van a ser activadas más fácilmente. Pero ¿cómo eso se transfiere a una determinada imagen de lo que nosotros llamamos memoria? No se sabe.
Okay.
Por ejemplo, un investigador argentino, también, no esto no lo han hecho en su gran medida argentinos, ¿no? O sea, el 99,9% de la ciencia que tiene que ver con la neurociencia la hicieron personas de otras nacionalidades. Pero yo cuando recuerdo que un argentino hizo algo, lo nombro porque es argentino y estamos en la Argentina. Pero que quede claro que somos una mota de polvo, ¿no?
Absolutamente.
Pero un investigador argentino que se llama Rodrigo Kian Quiroga,
claro,
hace 20 años ya, una cosa así.
Que trabaja en los Estados Unidos.
Trabaja en Inglaterra ahora, pero en aquel momento creo que trabajaba en
Estados Unidos.
Descubrió una cosa muy loca.
Él hizo un libro sobre Borges y la memoria, ¿o no?
Sí, hace poco.
Sí.
Pero lo que fascinó de lo que él encontró es la neurona de Jennifer Aniston.
¿Qué es eso?
Bueno, Jennifer Aniston es la chica
la actriz de Friends.
Y en aquella época creo que se estaba dando Friends. A unos pacientes que que no sé si eran de epilepsia o psiquiátricos, algo así. Con los pacientes en Estados Unidos se hacen muchos experimentos aprovechando que hay que cortarles muchas veces la cabeza, abrirles y ver todo el cerebro ahí adentro, porque, por ejemplo, si tienen una epilepsia, una de las formas es cauterizar partes del cerebro y cosas así. Ahora, es muy peligroso hacer eso, porque le pego con el cauterizador a un lugar donde está el centro del habla y el tipo no habla más.
O un nervio óptico.
O el nervio óptico no ve más, o le corto la movilidad de un brazo. Entonces, primero, antes de hacer la operación, se hace toda una exploración de su cerebro, claro. Porque los cerebros son parecidos, pero no son iguales.
Es como un mapeo.
Claro, hay un mapeo global que uno lo sabe, pero el mapeo global tiene una precisión, digamos, de persona a persona de milímetros o centímetros. Y acá estamos hablando que una décima de milímetro y le cortas el habla, claro, a alguien. Entonces, al tipo mismo se le agarra la cabeza con un aparato que tiene todo manejado en coordenadas, cada vez se hace más robotizado, antes era más manual. Y se le empiezan a poner electroditos, el tipo consciente, con anestesia local para que no le duela la piel de la cabeza, pero como en el cerebro no hay sensores de dolor, se le puede pinchar el cerebro.
Por eso Hannibal Lecter se podía comer a la gente viva, exacto, sin que sufriera ni se diera demasiado.
O sea, no hay dolor en el cerebro.
No hay dolor en el cerebro, hay dolor en la cabeza, ¿sí? ¿No? O sea, pero por acá te ponen toda anestesia local en la cara, en la cabeza. En todo eso el tipo está despierto y los médicos le dicen, le toca cada parte, ¿qué siente? Pero, mueve un brazo espasmáticamente, otro dice, me río, me duele algo, qué sé yo. De esa forma detectan las zonas exactamente en el cerebro para después operar. Pero lo aprovechan que está el cerebro abierto y muchos investigadores hacen experimentos de neurociencia para conocer más sobre el cerebro. Con la anuencia del paciente. La anuencia supongo que es algo así como déjenos hacer algunos experimentos y lo operamos más barato, o ejemplo, déjenos hacer algunos experimentos y lo operamos, pues si no, no lo operamos nada. Claro. Algo así.
Son formas de conseguir el permiso de otro, digamos. Claro. En las calles de Nueva York a eso le llaman mafia, acá no, pero...
algo un poco hay. Pero
de todos modos, el beneficio es bueno para el paciente y para la humanidad.
Y para la humanidad y para los pacientes que vengan.
Por eso digo, es un beneficio que entonces, sin un costo por lo demás. Sí, le dicen, lo vamos a dejar mudo y...
Bueno, entonces una de las cosas que se le hacían a estos pacientes era registrar muchas neuronas con electrodos mientras se le mostraban fotos al paciente, fotos de diversas cosas. Fotos que tenían, el Capitolio, era un norteamericano, cosas que tenían ambientes comunes para... un norteamericano promedio.
Sujeto del medio ese.
Y una de las cosas que se encontraron es que uno de estos pacientes tenía una neurona que disparaba, o sea, emitía potenciales de acción, se comunicaba con las otras neuronas si y solo si le mostraban
una foto de Jennifer Aniston. Esa neurona solo se comunicaba con las otras neuronas
solo al ver la foto de Jennifer Aniston. Entonces, si le mostraban, le mostraban un cuervo, le mostraban un perro, le mostraban el Capitolio, le mostraban la foto de la mamá, le mostraban...
No reaccionaba en ese
momento. Reaccionaba. Esa neurona reaccionaba solo con Jennifer Aniston.
Bueno, ahora, lo que muestra eso es, entre otras cosas, supongo, cómo el cerebro, la plasticidad cerebral. Quiero decir.
Ahora, no es creíble que la memoria de Jennifer Aniston, de esa persona, estuviera guardada en esa neurona, en el sentido de que uno le revienta esa neurona y ya no recuerda más a Jennifer Aniston. Probablemente esa neurona... Cuando uno mira neuronas, está mirando, por ejemplo, 100 neuronas. En aquella época no creo que mucho más. Hoy se podrían mirar 1.000 o 10.000, pero tampoco mucho más. Y las neuronas del cerebro son miles de millones. Entonces, probablemente Jennifer Aniston sea una representación cerebral que consiste en que las neuronas... 8, 124, 1240, 1.241, 1.000.000.000, 124, 128 y así otras
combinaciones.
50 neuronas disparan al mismo tiempo. Una teoría puede ser esa. Si eso ocurre al mismo tiempo, eso a través de un sistema de conexiones que no conocemos y con un código que no conocemos, se traduce en nuestra conciencia como Jennifer Aniston. Y por ahí... Este investigador encontró una de esas neuronas que significan eso, pero tal vez el investigador no le mostró una banana, y si le mostraba una banana también iba a disparar, porque sabemos con otras que, neuronas, eso significa banana.
Claro, sabemos que con 10 cosas no se disparó, pero no sabemos con cuántas se hubiera disparado si las hubiera visto todas.
Exacto. Ahora, la pregunta es, hay miles de millones de personas en el mundo que jamás vieron a Jennifer Aniston.
Claro.
Está claro que el código Jennifer Aniston no puede ser no igual para esas personas, porque esa persona no la vieron nunca. Entonces, la pregunta es, cuando las personas que vieron banana entre sí les dispara algo en el cerebro que piensan en banana, ¿es a todas las personas iguales? Lo más probable es que no, porque cada uno de nosotros, y esa es la gran diferencia con la computadora, cada uno de nosotros somos muy distintos entre sí, si lo comparamos con lo iguales entre sí que son un montón de computadoras del mismo tipo. Claro. De la misma forma que una PC y una Mac, o sea, seremos más distintos entre dos personas, tal vez dos hermanos sean más distintos entre sí que una PC y una Mac.
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional. Estamos conversando, fascinados, con Roberto Echenique sobre qué es pensar, qué es el cerebro. Pero ahora vamos a ir a la química y el cerebro. No se vayan, en unos instantes nada más regresamos.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Zorro y el Erizo, estamos escuchando a Hermeto Pascual con Amor, Paz y Esperanza desde el disco Cerebro Magnético.
Y mientras tanto seguimos conversando con Roberto Echenique. Roberto es licenciado y doctor en química, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, investigador principal del CONICET, y Roberto trabaja en la transmisión química en el nivel neuronal, ¿verdad?
Sí, lo que nosotros hacemos es química aplicada a neurociencias. Las neuronas cuando le transmiten, a ver, estábamos hablando antes de cómo se piensa, cómo hay grandes cosas. Bueno, lo que se conoce del cerebro es principalmente lo más pequeño, o sea, cómo una neurona le habla a otra. ¿Y cómo le habla a otra? Bueno, le habla de diversas formas, la más importante, la que más ocurre, es le dispara una pequeña cantidad de una sustancia química. Las neuronas tienen prolongaciones que se llaman axones y dendritas, y estas prolongaciones se unen a otras neuronas. pero no están unidas en el sentido de que comparten el material de adentro, sino que una termina y otra empieza. Y en ese lugar pequeño donde una termina y otra empieza, que es lo que se llama sinapsis, una neurona le lanza a la otra una pequeña cantidad de una sustancia química, como gotitas.
¿Esas están conectadas entre sí físicamente o hay distancia entre una y otra?
No, hay distancia.
Hay distancia. Hay distancia. Donde una termina, hay un vacío. Hay un vacío.
Sí, pero hay agua, líquido, líquido, salina, solución fisiológica.
Una solución fisiológica y comienza la otra.
Y comienza la otra.
Y entonces para comunicarse.
Pero esa otra. La otra tiene receptores de membrana, que son proteínas que están anclados en la membrana.
Correcto.
Y esta lo que tiene son, bueno, tiene la membrana celular, porque es una célula. Esa membrana celular puede invaginarse, puede meterse un poquito para adentro, englobando algunas sustancias químicas que tiene adentro de la primera neurona y las lanza hacia afuera, hacia los receptores de membrana de la otra. Todo eso ocurre en milisegundos.
¿Siempre envía a una sola otra o puede enviar simultáneamente a varias otras?
Está enviando simultáneamente a decenas de miles de otras neuronas. A decenas de miles. Pero a veces le puede tirar a una sola.
A veces le puede tirar a una sola.
La conexión es a decenas de miles, a cientos, según qué neurona se trate. Hay algunas que tienen más conexiones y otras que tienen menos. Pero lo que hace en cada momento, si uno lo mirara así como un video, es completamente caótico. Es incomprensible al nivel actual de lo que conocemos. De hecho, es muy difícil darse cuenta qué es lo que está tirando, porque además no todo lo que tira es lo mismo. O sea, si una neurona quiere indicarle a otra que tiene que activarse la otra, o sea que la otra tiene que a su vez mandarle más información a una tercera, le manda generalmente glutamato, ácido glutámico o aginomoto.
Aginomoto.
Aginomoto, claro. Le manda aginomoto. Y esa es la razón por la cual no hay que tomar tanto aginomoto, te pone un poco loco, porque eso es un neurotransmisor, es el neurotransmisor excitatorio más importante del cerebro, el aginomoto.
¿Y la ingesta pasa a la sangre, llega al cerebro?
No es tan estimula, fácil ¿no? como eso, pero hay un síndrome de exceso de glutamato que se llama algo así como síndrome de la comida china, una cosa así, que te pone medio loco.
Quiere decir excitado.
Excitado, ya, ¿eh? Sí.
Y maníaco, digamos.
Y algún tipo de síndrome bastante malo. Oh. Pero bueno, el aginomoto, que es el glutamato monosódico, el sodio acá no importa, pero como el glutamato es cargado, el sodio le compensa la carga, diría un químico como yo. Pero el glutamato es una molécula que es la molécula que, si uno la tiene, uno la pone en el cerebro en forma indiscriminada, hace que todas las neuronas empiecen a disparar al mismo tiempo.
Es decir, es el gran inductor,
el
digamos.
El gran inductor, el gran excitador.
Excitador. Digamos.
Ahora, hay otro fármaco muy parecido, digo fármaco, pero no es un fármaco, lo genera el propio cuerpo, que es el ácido gamma-aminobutírico, GABA, que lo que hace es inhibir. Si yo le tiro a una neurona GABA, le estoy diciendo, solo si tiran una enorme cantidad de glutamato, otras muchas neuronas
vos
puede
tenés
disparar.
Que reaccionar.
Ahora, además de eso, hay otros neurotransmisores que son como más sutiles y que están solo en algunas secciones y que de alguna manera modulan la presencia de estos dos, que son la serotonina, la dopamina, la glicina.
Que son mucho más famosos que los anteriores.
Que son mucho más famosos porque son más sutiles y entonces se les da en forma de fármacos a la gente para dejarlos medio tarulos.
Se puede modificar la conducta.
Sí.
Ahora, más control del nivel de modificación, digamos.
Exacto, pero ahora yendo a la analogía con la computadora, que sabemos que no es verdadera, pero uno la puede hacer porque uno tiene una idea de la computadora. Darle dopamina a alguien, o L-Dopa para que se transforme en dopamina, o algo así, para que mejore un poco, equivale a decir, uy, esta computadora está funcionando mal. Yo la veo y veo que anda mal la computadora, se cuelga el Word.
Le enchufo a 380 en lugar de
220. Claro, y entonces le vamos a ponerle una fuente un poco más grande, a ver qué hace. Ojo, alguna computadora se puede salvar así, porque tal vez El único problema que tenía esa computadora era que tenía la fuente mal. Ahora, en el 99% de los casos, el problema que tiene es otra cosa, y si uno se dedica nada más a darle más dopamina, no va a lograr mucho.
Pero a lo sumo se quema, peor.
¿Eh?
A lo sumo se quema, que es peor.
A lo sumo se quema. Bueno, de vez en cuando, si uno se empieza a dar con cosas, de vez en cuando se quema, ¿no?
Exactamente.
Entonces, volviendo a esto, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es, hacemos compuestos que tienen glutamato o que tienen GABA o que tienen serotonina o que tienen dopamina o algún otro glicina, algún otro neurotransmisor unido a un átomo de rutenio. El rutenio es un átomo que el cuerpo no lo entiende para nada. Los animales no usamos rutenio. Es como si fuera un hierro más pesado. Está okay. En la tabla periódica abajo del hierro. Y lo que tiene este átomo de rutenio, que está unido a algunas otras moléculas también, es que este átomo de rutenio con otras moléculas tiene la capacidad de que si recibe luz, libera lo que tiene pegado.
De acuerdo. Entonces, es decir, que ustedes lo usan como la nave espacial que lleva otras cosas y deciden cuándo lo despegan.
Claro, y cómo lo decidimos con un laserazo.
Claro.
O sea, uno tiene el cerebro del ratón, por ejemplo, bajo el microscopio, y ve las neuronas, y con un sistema que envía rayos de luz a través de un láser al lugar mismo donde están las neuronas, uno puede decir, esta neurona, esta, esta y esta. Y esas cuatro le pega un laserazo simultáneo, y esas cuatro van a disparar en ese momento.
Y entonces lo que llevaba el rutenio se desprende del rutenio,
desprende ahí,
entra en la neurona.
Entra en la neurona, cree esa neurona, que es otra neurona la que le manda está disparando, y hace su efecto.
Y entonces así podés ver qué reacción tiene cada neurona a cada neurotransmisor.
Exacto. El problema es que hay decenas de millones en claro. una ¿En preparación de microscopio.
¿En qué número van?
¿Eh?
¿En qué número van?
¿En qué número qué?
De neurona que ya llevan...
No, de que uno ni siquiera uno puede decir esta es la neurona 1, la 2, la 3, la 4, porque en cada animal va a ser distinto y en cada rodajita de cerebro que uno corta de un animal va a ser distinto. Ahora... Esto que es lo más sensible que existe a nivel del mundo, de ir a pegarle a neuronas individuales por métodos ópticos y de microscopía, se puede hacer hoy con los mejores microscopios que hay en algunos lugares de Estados Unidos, con gente con la que nosotros colaboramos, como el doctor Rafael Juste de Columbia, que hizo unas tareas de imaging y de control de cerebro impresionantes, y nunca podemos estar hablando de más allá de 1000 neuronas. Y no es nada, 1000 neuronas no es nada.
¿Tenemos un estimado de cuántas neuronas hay en un cerebro humano? ¿Cuántas
no solo haber? Un estimado, se sabe bien cuántas hay, pero yo no lo recuerdo muy bien, pero sí creo que son 10.000 millones, pero... Sí, podrían ser 100.000 millones, me podría estar equivocando tranquilamente.
Pero 1000 no son nada.
No, 1000 no son nada. Entonces, además, cuando uno mira con un microscopio y quiere mirar a nivel de neurona, uno está mirando una neurona que tiene del orden de 10-20 micrones de tamaño. Esa neurona de 10-20 micrones de tamaño, a ver, yo tendría que poner 50 de esas neuronas para que lleguen a tener un milímetro, ¿sí? En un campo de microscopio, yo lo que voy a tener son del orden de por ahí un milímetro por un milímetro. Voy a ver unas pocas neuronas, más la profundidad, que está lleno de neuronas también. Pero un cerebro tiene un tamaño muy grande. Entonces, si uno quiere ver todas las neuronas de un cerebro, lo único que le queda es usar un cerebro muy chiquito. Para eso a veces usamos cerebros de sanguijuela. La sanguijuela tienen mini cerebros que tienen 400 neuronas. Oh. O ahora estamos trabajando un poco con un animalito de agua dulce que se llama hidra, que es como una anémona, que tiene unos tentáculos y un cuerpito de un milímetro. Y no tiene cerebro, tiene las neuronas distribuidas a través de todo su cuerpo. Pero obviamente ese animal no piensa nada.
¿Y cuántas neuronas tiene la hidra?
También centenares.
Centenares.
Centenares. Es decir, pero con eso pueden estudiar
todas las funciones.
Claro. pero la función es de una hidra, que no tiene
nada que ver. Una sanguijuela.
Que no está pensando, como decías antes, digamos, claro, que un animal con más...
Entonces, si uno ya quiere ir a una abeja, que es un cerebro un poco más grande, un poco más complejo, ya está fuera del límite de lo que podemos estudiar hoy. Pero se avanza muy rápido. Se avanza muy rápido y hay por ejemplo, en este momento un proyecto que se llama Proyecto Cerebro, el Brain Project, que consiste en mapear un cerebro de ratón completamente con todas sus conexiones de todo contra todo. Pero
de todo contra todo.
De todo contra todo.
Es decir, que ¿cuántas neuronas tiene un cerebro de ratón?
No sé.
Pero es ese número, de millones, ese número de elevado millones. A ese número.
Claro, claro.
Lo cual es una cantidad inmensa, sí, sea sí, lo sí, que sea, porque digo, un cerebro de ratón ya tiene inteligencia.
Es lo que se llama el conectoma del cerebro, es una cantidad que llevaría cantidades y cantidades y cantidades de discos rígidos, claro. Habitaciones enteras llenas de discos rígidos que solo guardan esa información para después ver qué hacer con esa información, porque además va a ser información, esa es información
cruda.
Sí, pero información congelada. Es la información de lo que está unido.
Claro, exacto.
Es como
no de lo que puede
computadora...
unirse. Claro. El ejemplo que das en aquella entrevista con Moledo, digo, si estás 30 años sin ver, lo que está unido va a ser una cosa diferente de la que estaba unida antes.
Y además está muerto. Es como si yo tuviera una computadora muerta que no está funcionando, tengo el circuito de una computadora. Eso no es una computadora. La computadora en sí misma es la computadora funcionando.
Claro. La computadora. Y acá lo que vas a tener es una foto de las conexiones posibles en un momento determinado.
En un momento determinado y que además no están haciendo nada. Porque no dice, esta conexión con esta se activa tantas veces por minuto y en este momento y en este otro y después que esta otra. O sea, todo el programa no está.
Te hago una pregunta de bruto. Todas las causas son de bruto, pero esta... ¿Cuál es la importancia o el objeto de ver... ¿Qué tipo de neurotransmisor provoca qué efecto en una neurona?
En realidad la idea es tener herramientas para que a medida que se obtengan más y mejores métodos de imaging, de ver
el cerebro.
Y de ver el cerebro y de actuar en él, uno pueda determinar determinadas cosas. Por ejemplo, en esto de la memoria... En este laboratorio en Columbia, lo que están haciendo Rafa Juste y muchos colaboradores, entre ellos una chica argentina que se llama Victoria Andino, que fue becaria de CONICET, que estuvo en el laboratorio, están disparándole, a un ratón le inyectan estos compuestos de rutenio. Esos compuestos llegan al cerebro. Entonces ahora... lo que hace es, en el cerebro, activa determinadas neuronas con un determinado pattern, por ejemplo, esta, y le da una activación, otra. La pregunta es, después de darle 100 o 1000 veces esa activación, que equivale a que 1000 veces haya visto, por ejemplo, a Jennifer Aniston,
exacto.
Cuando yo le dé a una sola de esas neuronas,
¿va a reproducir todo el sistema
o no? Y si lo hago con otras 6-7 neuronas, que algunas son compartidas y otras no, ¿se va a dar cuenta de qué es lo que tiene que hacer? Y obviamente es mejor todavía si uno pudiera contrastar eso con alguna situación comportamental del ratón. Así que en este caso el ratón está como estos pacientes humanos, con la cabeza abierta, tiene una ventanita en la cabeza, no abierta para que no se infecte, pero tiene una ventanita transparente, y el ratón está ahí y camina sobre una bola y piensa que camina. Está agarrado para que no se escape, pero piensa que camina. En otros casos es para poder verlo en el microscopio.
Claro.
El humano se queda ahí... porque sabe que lo están operando, el ratón...
No se quedaría para contribuir a la ciencia.
Claro.
Claro. Roberto, una ¿qué es lo que querríamos saber del cerebro en los próximos años? Nos importaría saber algunas cosas con fines terapéuticos. Hay gente que tiene problemas que le provocan sufrimiento o discapacidades que querríamos resolver. Pero hay otras cosas que querríamos saber... por fines puramente científicos. ¿Cuáles son esas?
Muchísimas.
Muchísimas.
Como fines terapéuticos, por ejemplo, este tipo de compuestos servirían para terapia. Así como yo les dije antes, el GABA es un inhibitorio. Si alguien tiene una epilepsia y se le tira GABA en un determinado lugar del cerebro, esa epilepsia para. Hay muchos pacientes, decenas de miles de pacientes en Estados Unidos, que son pacientes muy graves de epilepsias y la única forma de pararles
los ataques
es que tienen una cánula inserta en el cerebro y con un aparatito se autodisparan una droga inhibitoria, no es GABA en este caso, pero otra droga, adentro del cerebro. Eso es muy peligroso porque te pueden infectar. Y todo eso. Con un compuesto de este estilo, uno podría administrar el compuesto por vía intravenosa o tal vez incluso oral, si alguno pudiera llegar al cerebro de esa forma. Y lo único que uno implanta en el cráneo es un LED, una lamparita.
Entonces enciende la luz.
La luz de afuera, pero no está metiendo cosas dentro del cerebro y eso tiene menos riesgo de infección. Y esa es una de las...
La luz y activa el...
Claro. Eso es lo que muchos médicos quieren y algunos están trabajando en cosas de ese estilo. Pero como científico, a mí lo que más me gustaría es aprender cuáles son los códigos del cerebro, por lo menos parciales. Porque, ¿qué permitiría eso? Por empezar, permitiría comunicar el cerebro con la computadora en forma directa. Y eso abriría las puertas a un montón de cosas con las cuales hoy realmente serían completamente ciencia ficción.
¿Qué quiere decir en forma directa?
Y, por ejemplo, uno podría ponerse... A ver, la forma más directa de todas sería unos cables en el cerebro. Y
uno piensa y...
¿Y qué ventaja? ¿Para qué lo haría?
Si uno puede mandar del cerebro a la computadora, un diseñador podría diseñar de una forma mucho mejor que la que puede hacer con sus torpes manos, por ejemplo. Porque realmente
con su software.
Ni hablar un artista. Y
de la computadora al cerebro también.
De la computadora al cerebro, si uno pudiera hacer esa otra vuelta, uno podría aprender cosas en tiempo récord por ahí mientras está durmiendo.
¿Un idioma, por ejemplo?
Sí, un idioma, ciencias,
¿eso
arte.
Quiere decir que el conocimiento está residiendo en nuestro cerebro y es cuestión de implantarlo a partir de alguna fuente externa?
Sí, sin duda eso se puede hacer, lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la menor idea.
Pero entonces, de hecho, todo el conocimiento reside, no es que el conocimiento es procesos, es un producto instalado.
El conocimiento es un producto que está instalado y todo el tiempo se está procesando. Claro. Porque uno aprende nuevas cosas y se olvida otras.
Pero si yo instalara todo un idioma, por ejemplo, sería como instalar un diccionario de una cantidad de palabras, de información.
No sabemos cómo sería desde el punto de vista de cómo está estructurado un idioma, pero sin duda el idioma ese que uno habla reside en el cerebro y la prueba está en que muchas veces uno tiene una lesión en el cerebro, gente bilingüe tiene una lesión en el cerebro, pierde un idioma y el otro no. O sea, no perdió la capacidad de hablar. Claro. Perdió
una memoria de un
cerebro.
Yo leí hace algunos años un artículo que era un comentario de varios libros sobre la relación hombre-cibernética y una de las cosas que mencionaba es que ya hay posibilidad de comunicación solo a través del pensamiento que está experimentando para situaciones bélicas, por ejemplo, que un soldado le pueda transmitir información a otro sin tener que usar un soporte externo y eso ya estaba ocurriendo.
Eso no creo que sea cierto. Sin un soporte externo no lo creo. O sea, cualquier cosa
sin verbalizar la información, pensando la información,
sí, pero a través de un canal de computadora.
Sí, por supuesto. No estoy hablando de telepatía, sino que quise decir es sin tener un walkie-talkie delante y tener que hablar. No,
pero algo tiene que tener puesto en la cabeza
y por supuesto,
Y, pero, se transmite por una línea.
Claro,
y
pero
si
es
el enemigo
pensamiento a pensamiento.
Sí, pero es extremadamente tosco lo que uno puede transmitir. Pero se está usando, por ejemplo, con pacientes que tienen un problema de, por ejemplo, no pueden hablar, que están casi vegetativos, y que están completamente que no pueden
se
emitir nada.
Se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. La verdad, yo lo lamento muchísimo, bueno, porque seguiría al menos otra hora. Roberto Echenique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pablo, Lucía, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Gracias a Rodrigo Lamardo, Adrián Viña, Carla Castelo y a Pablo Abarca en la operación técnica. Mañana nos reencontramos a las 21 y volveremos a invitar a Roberto para continuar con estos temas. Hasta mañana, gracias.